Buenos días, Javier. Muy bien, feliz.
¿Tenés hospital nuevo?
Agrandé el hospital. O sea, no, subimos a 200 camas realmente, todo para la área respiratoria. Y con eso afrontar los días duros que pueden venir.
Doctora, ¿y tenés 200 camas y personal?
Ya está todo contratado.
¿Y de dónde todo sacaron tanto? ¿No era que había déficit y no sé qué historia?
No, nosotros tenemos nuestro propio formador. O sea, el Hospital Nacional forma especialistas en medicina interna y terapistas. Tener un terapista como jefe de cada unidad o dos terapistas y secundado por especialistas en medicina interna. Porque somos hospital escuela.
Claro, o sea, ustedes tienen, o sea, generan sus propios recursos humanos.
Claro, nosotros sí, este año terminan 15 especialistas en medicina interna, terminan ya su residencia, y están terminando, y ellos tienen, o sea, la formación que se tiene, porque la cantidad de pacientes en este hospital no para y es muy intenso, entonces tienen una formación que realmente a nosotros nos pone y nos hace sentir orgullosos, porque uh-huh. manejan todo tipo de pacientes.
Ya. Doctora, ¿cuántos suman entonces camas para internados respiratorios y camas de terapia para COVID?
68 camas de UTI y 122 camas de hospitalización. Ahora y sí ahora tenés... también convertirlo, si es posible, 16 en una intermedia para que esa transición ya no vamos a necesitar trasladar al otro lado del hospital una vez que salga la terapia. Ya el paciente va a poder salir de alta de esa misma área.
Ya. Doctora, estoy leyendo que la OPS dice que la ivermectina no se debe utilizar para el tratamiento. ¿En el hospital de Itagua se está utilizando ivermectina?
No, nunca entró dentro de nuestro protocolo.
¿Por qué, doctora?
Nunca tuvimos estudios concretos. Particularmente yo no leí un estudio basado así... metaanálisis que te diga si funciona en pacientes graves o no. Probablemente yo el uso de la ivermectina conozco como un antiparasitario con buenos resultados hasta ahí.
En estos días una amiga me dijo que parece que habla en sueño. Le dije, tenés que tomar ivermectina entonces porque sí, tenés mucho bicho. ¿Verdad que así se dice, doctora?
Sí, así mismo cuando se dice que cuando está hablando en sueño.
Hablan en sueño es porque tienen parásitos y hay que desparasitarlos.
Hace poco le conté a mis hijos algo que a lo mejor, vos sos más joven, nos decía antes que había niños que comían y raspaban su pared para comer tierra cuando sí. vos sabías que tenían lombriz, ¿verdad? Y siempre el país, el Paraguay es un país que tiene que ser desparasitado a cada 6 meses aproximadamente, más en las áreas rurales, y tampoco eso exime a todo el área central y capital.
Doctora, pero ¿vos comías pared?
No, yo no comía pared.
Marco Vallejo, ¿por qué te reís? Pero mi operadora acá se ríe, doctora, para mí que él comía arena. Vos comías tierra, ¿verdad?
Sí. Después en ese bohío, ¿cómo es que se llama? De larva migra vas a tener, ¿verdad?
Tengo un tío médico y cada tanto nos llevaba Structum, por ejemplo.
Sí, claro. Bueno. Antiparasitario. Pero eso se tiene que seguir haciendo, porque acuérdense que los niños a la edad de gatear, incluso los adultos, sí o sí tenemos que desparasitarnos una vez al año, sí o sí.
Bueno, doctora, pero ¿cuál es un protocolo que en el Hospital Nacional de Itagua están utilizando para el tratamiento de COVID, sea ambulatorio o de internación?
El caso varía según la patología de base que tenga el paciente. El que viene, el que está en terapia, sí o sí, el uso de corticoides, el uso de anticoagulante como la heparina de bajo peso molecular, que y fundamentalmente lo que uno tiene que extremar es en el uso del oxígeno, que es lo que mejora, primero con una mascarilla común, una mascarilla con reservorio, equipos de alto flujo para evitar la intubación, y en último caso, porque en sí la enfermedad te produce una ansiedad, entonces la intubación bajo sedación, por supuesto, que ya es el extremo. Por eso empezamos con mascarillas simples y de acuerdo a cómo va reaccionando y cuánto satura un paciente. porque cuando uno ingresa acá, al inicio, nosotros tenemos al ingreso al hospital, ya tenemos una atención tipo triaje personalizado, donde ya le determinan cómo satura el oxígeno, si está entre 80 y 90, ya nos hace poner en rojo casi y ya lo internamos inmediatamente.
¿A cuánto tiene que bajar para hacer internación, doctora?
Tiene que bajar los 90, ya nos preocupa eso.
Yo compré el saturómetro.
Saturómetro de pulso,
sí,
de dedo.
De Punto Farma compré a propósito. Y yo mantenía entre 95 y 96.
Sí, que está bien. Pero bajar 90, ahí ya te preocupa.
No,
pero te dio leve, Javier,
¿verdad? A mí sí, evidentemente. 94 fue lo menos que bajó, ¿verdad? Pero enseguida subía otra vez 95. Hubo un momento de 97, pero nunca bajó de 94.
Bueno, está en buen estado físico, está bien, te dio leve y ojalá a todos nos dé así, ¿verdad? Pero es una lucha entre tu cuerpo y el virus, evidentemente.
Doctora, a partir de los síntomas y una inmediata revisión médica, hubo casos en los que sí me tocó acceder a informaciones que decían, no tenemos síntomas, vamos a quedarnos viendo más ya acá encerrado en casa y acá nomás nos vamos a recuperar. Y no, ¿es así, doctora?
No.
Síntoma, médico directo.
Sí, y es un control en el que nosotros tenemos, acá por ejemplo acuérdate que tenemos un hospital que es una pequeña ciudad de funcionarios, los cuales son 3.900, estamos ahora, y tenemos el área de salud ocupacional y riesgo laboral. Ellos inmediatamente son evaluados una vez que presentan síntomas y se les llama dos veces por día como mínimo para ver su estado, si es que no está hospitalizado, y preguntándole sobre sus parámetros para, o si no, ser traídos inmediatamente.
¿Eso es para monitorear siempre el estado, doctora?
Sí, así mismo. Tenemos un equipo que monitorea el estado de cada funcionario que dio positivo. Porque a veces también tenés, o sea, nosotros tuvimos, acá tenemos ahora, estamos primer mundo, tenemos a las 3 horas ya para pacientes que ingresan en la emergencia y, por ejemplo, tienen que entrar a cirugía y no tienen síntomas, a las 3 horas tenemos el resultado del hisopado rápido test de Jenesper. Y también tenemos los anticuerpos,
ese no es el PCR, el rápido,
sí,
¿verdad?
El PCR es un PCR rápido.
¿Y qué cambió acaso por eso tan rápido?
Es otro sistema, y después de eso se hace el más largo, pero yo creo que acá una semana el Hospital Nacional ya va a contar, ya vamos a inaugurar también nuestro propio laboratorio de biología molecular. Ya tenemos contratado todos los bioquímicos, los técnicos que ya se están capacitando en el laboratorio central, y ya pasamos todos los procesos licitatorios de insumos, y entonces sí nosotros vamos a tener la capacidad de procesar nuestras propias muestras. Ahora mismo contamos con los test de PCR más rápidos, que son para emergencias, te digo, y los test de anticuerpos. Entonces con eso nosotros nos manejamos. COVID. Eso es, los anticuerpos es para ver si ya tuviste.
Doctora, supongamos que yo estoy yendo al Hospital Nacional para un procedimiento.
Sí, una cirugía programada.
No sé si vamos a alcanzar cirugía.
Una endoscopía.
Exacto, necesitan ver un poco cómo están mis intestinos. Sí. Ya supe. ¿Bien?
Sí. El protocolo es hacerte tu prueba previamente, tu hisopado.
El hisopado, sí o sí hay que hacer el hisopado, doctora.
Así mismo. Hemos tenido endoscopistas que, a pesar de tener toda la protección de un equipo de protección 4, nivel 4, igual es muy aerolizante el procedimiento, y después dieron positivo ellos. Entonces siempre nosotros estábamos desde el inicio, el protocolo fue que cualquier procedimiento invasivo, como decir, colonoscopía, endoscopía, procedimientos quirúrgicos, le pedimos de rutina como parte Es cierto que no te asegura el 100%, pero al menos en ese momento, 3 días, así como piden migraciones, tenés que tener negativo.
¿Y en qué caso hacen el de los anticuerpos?
En el caso de los anticuerpos hacemos ya, como ahora podemos hacer hasta muestreo, porque tengo más de 500 personales que dieron positivo y podés ver si a esta altura y dentro de cuánto tiempo dura su inmunidad, digamos, ¿verdad? Ya me hice también los anticuerpos pensando que por ahí ya me dio y no tuve síntomas, pero di negativo.
El 500 trabajadores de todo tu hospital dieron positivo.
Sí, de una población de 4.000. Bueno, pero también aclaro que ninguno fue afectado atendiendo pacientes. O sea, siempre es por un relajamiento social, incluido por los médicos, hablo. Pero porque justo yo le estaba Navidad diciendo, pasaron varios médicos acá.
Vos sabés que justo le estaba diciendo al doctor Roque Silva, ese del relajamiento social es tan relativo, doctora, porque a mí me tomó el COVID cuando endurecí otra vez mis
medidas.
Nina Sebey, es más, ya compraba por delivery nomás luego las cosas. O sea, hay algo que del que nos estamos olvidando, porque ese relajamiento social nomás, ese no es el único elemento que nos pone en peligro, doctora, ahora con el aumento de los casos, evidentemente. A ver, los papás de Yolanda.
Lavado de
esa,
manos.
Esa pareja ni no salen luego ellos.
Entonces, no sé, pero
¿qué está pasando?
Hay gente que sí o sí, alguien te contagió. Fíjate que el que te dice, vos empezás a investigar y algo no hiciste bien. Y yo te digo que en estos últimos días, porque nosotros trabajamos incansablemente, yo te digo, me voy al súper, soy madre, yo tengo que estar con la heladera llena, tengo 7 gatos. Y sí o sí le tengo. Sí, soy rescatista también. Tengo 7 gatos adentro y unos 5 afuera, ¿verdad?
¿Y por qué pico esos 5 así excluidos?
No están ni excluidos, pero vienen a las 7 de la noche a la misma hora, enfrente a mi portón y esperan que yo les dé de comer.
Bueno. Y le dan la comida.
Sí, le doy de comer, les cocino. No creas. Trabajo es, pero no puedo yo cenar si yo sé que ellos van a pasar hambre, o sea, y claro, rescaté ya varios tenemos 4 con nosotros, e incluso duermen con nosotros, ¿verdad? Están todos castrados, todos bien alimentados.
Ellos son en realidad los dueños de la casa.
Sí, ellos son los que se quedan y son los dueños de la casa, pero a pesar de que nunca tu living está en condiciones, está llena de pelo, realmente nos alegra la vida.
Sí, no, las mascotas son una terapia muy válida, doctora.
Totalmente, yo te digo, totalmente válida, porque el primero que cuando yo me subo a la escalera, yo tengo un gato que rescaté, con un traumatismo grave, un perro, acá en el hospital, me llaman y me dicen que un gato estaba llorando, era un bebé, ¿verdad? Le mordió el perro, probablemente por comida, uno murió, y yo le llevé al veterinario y no me dio ninguna esperanza porque él no se movía, y le agarró la cabeza. Y le llevé al veterinario, no me dio esperanza, le llevé a casa, le miré, y entonces actué como médica. Le puse un collarín cervical, le empecé a poner corticoides, le traté como un traumatismo de cráneo. Y se recuperó cuando yo pensé que me pedían que yo haga una eutanasia, que la haga dormir, se recuperó y ahora él es mimado. Tiene cierto déficit motor, así camina medio chuequito, pero es hermoso.
Doctora Yolanda, este es un poco el lado humano de una directora, de una médica que a quien entrevistamos siempre. Como fuera sí. La maracaya.
Y bueno, sí, no puedo ver eso.
No, a ver, es que es medicina, una es humana y otra es animal. Pero sí, la medicina veterinaria usa la base de la medicina humana.
Totalmente. Totalmente, yo como cirujana te digo.
Bueno, pero
al menos nosotros, vos sabés que se curó, nadie le dio, porque yo tengo un video en el que nadie al tercer día yo vine al hospital y dije, este va a estar muerto. Y yo le daba en, le daba en una jeringuita, le daba agua que procurando, pero no movía, su cabeza se le caía a su cabeza. Obviamente tenía un traumatismo muy grave. Uh-huh. Y pero se, bueno, le puse todo lo que tenía, su calmante, su corticoide, todo. Increíblemente, hasta el pelo le eché tipo quimioterapia, pero ahora está lindo. Se volvió un, todo el mundo le dicen, es Leo el renacido, como Leonardo DiCaprio.
Ah, bueno. Qué bárbaro. Bueno,
y me dicen, va, hijo de tu Maracayá, me dice, es más lindo, le digo.
Ah, Delmer, sí, bueno, doctora.
Delmer, Delmer, pobrecito.
Pero también.
Todos son mis Delmer, pero son realmente rescatados. Yo nunca compré, siempre recogí gatos desde que era muy, muy chica, muy niña. Me peleaba con mis padres por eso. Pero, ¿sabes? Ya ves, a mi parte humana, bueno, solamente soy humana tratando, porque yo vivo cerca del mercado de San Lorenzo a 2 cuadras. Y le conozco a casi toda la gente y yo me voy atiendo ahí si tengo que hacerlo, hasta hago recetas, ellos me conocen y confían en mí. Una vez hasta un parto hice, así que soy de todo un poco.
Doctora, volviendo un poco a nuestro tema, después de humanizar un poco esta parte, ¿verdad? Y conocer un poco más de usted, revisando un poco, estábamos hablando de la del protocolo de medicación. ¿Qué es lo primero que en el Hospital Nacional de Itagua, para ambulatorio o internados, están recetando para el COVID? ¿Es azitromicina? ¿Es corticoide?
En el ambulatorio le dan según síntomas, sí, o sea, según sus síntomas y según lo que encuentran en el examen físico, porque en sí el protocolo es su laboratorio y su tomografía. La tomografía es la que te muestra si tiene o no lesiones a nivel pulmonar. Ni siquiera una radiografía te muestra directamente, como protocolo y como gol estándar es hacerle una tomografía y ver sus análisis. Si tiene, ya tiene imágenes de una neumonía, ya sea incipiente o una imagen muy especial que te da el COVID, iniciamos ya los antibióticos. Iniciamos ya los antibióticos. Y después ya es sintomatológico, porque fíjate que vos tuviste congestión, mucha gente tiene congestión, otros tienen cefalea. A muchos le da también por el tema de diarrea y tipo cólicos, ¿verdad? Hay diferente, cada uno reacciona diferente. Y bueno, es sintomatológicamente, te hablo del ambulatorio.
¿Prednisona están usando?
Prednisona usada cuando la tos es... empieza y la ronquera son muy fuertes por 5 días, cada 12 horas.
¿Como antiinflamatorio?
Prednisona de 5, sí, prednisona de 5.
¿Y el corticoide entonces, para qué casos están usando, doctora?
Y la prednisona es un corticoide.
Es un corticoide.
Y lo que usas a dosis mayor ya es a nivel de las terapias en las que vas a usar corticoides ya para desinflamar y ya usas también antibióticos de más alta gama.
¿Azitromicina?
Azitromicina como paciente ambulatorio.
¿Pero no como dentro de, como internado, doctora?
No, internado generalmente ya usamos cosas más complejas.
¿Cómo qué, por ejemplo, doctora?
Levofloxacina. Y ya a veces ya están, y la mayoría de los pacientes que recibimos que ya están derivados de centros privados, por ejemplo, ya tienen también bacterias multiresistentes y ya agregamos vancomicina, por eso que tanto estamos... usamos mucho, vancomicina, meropenem o medicamentos de tercera, ya en cuarta
más
línea.
Más fuerte, por decir
mucho
así.
Mucho más, mucho más.
Doctora,
pero ya porque te puedes complicar dentro de la misma terapia.
Doctora, a ver, te voy a contar un, ¿cómo se dice? Un secreto. Al uh-huh. aire te voy a contar un secreto. Cuando yo comencé con la molestia en la garganta, dije, ¿qué es esto? O sea, normalmente yo tengo molestias en la garganta y todos los comunicadores, uh-huh. los que hacemos radio y televisión, tenemos normalmente esa molestia. Pero la sí. febrícula no era
normal.
No era normal.
No era parte
dije,
de
no, este no, este no está en el. Este no es habitual. Yo convivo siempre con las molestias en la garganta, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Y le meto el caramelito y mi miel de abeja y la gárgara de con hoja de guayaba y mi historia y siempre pasa, ¿verdad? Y la uh-huh. febrícula ahí, dije, tenía mi termómetro digital, ¿verdad?
Digital. Uh-huh.
37.5, ahí ya me asusté. ese domingo tenía...
¿Y cefalea?
No, nada, esas dos cosas nomás. La fiebre, la febrícula es la que me llamó la atención. Tenía un almuerzo de compañeros de facultad, por supuesto escribí un mensaje y le dije, chicos, esto me pasa, yo cancelo mi ida. No hay forma que yo salga de mi casa. Ese domingo en la noche se acentuó, ahí ya avisé al trabajo y dije, yo mañana no me voy al trabajo, avisé a mis compañeros y dije, hasta tanto no tenga un resultado de hisopado, no me pienso mover de casa, porque ahí es donde empecé a exponer al entorno, ¿verdad, doctora?
Así mismo, así mismo.
Por suerte acá, en la radio, hay una decisión empresarial. El mínimo síntoma, te quedas en tu casa hasta tener resultado hisopado.
Sí.
Y no vengas luego. O sea, y no te preocupes por los permisos y el salario y cosas así. Esa es una decisión que acá tomaron para proteger el puesto de trabajo, pero sobre todo proteger al entorno.
Sí, qué suerte.
Y entonces le metí yo mi diclofen, ¿verdad?, que tenía en casa. Y ya le escribí a mi clínico de cabecera siempre. Y ya me dijo, la última vez yo te traté con amoxidal. No, sí. Vaya que tomar, me dijo.
No, amoxidal no. Solo azitromicina eventualmente.
Y yo le dije, parece que ya tomé uno, le dije. Me dijo, no tomes porque no tiene nada que ver. Y lo peor de todo es que vas a crear resistencia y no vas a poder tratar. No tomes. Entonces sí. No tomé más, obviamente. Hasta que fui a consultar. A eso quería llegar, a esa resistencia, doctora. El hecho que se haya prohibido durante este tiempo la venta de antibióticos sin receta, ¿Está teniendo efectos positivos o no?
Sí, para mí es un efecto muy positivo porque antes la gente, al menos nuestra gente es muy particular. Es lo mismo, vos le recetás amoxidal, por decirte, ¿cómo es que se llama ese para los dientes, plamodébio, tío, algo? Y ellos ya compran, eso nomás ya compran, o sea, al más mínimo ya compran y cuando realmente va a necesitar, el uso del antibiótico ya no le hace efecto, ya es resistente. Entonces tenés que acudir a antibióticos de más alta gama, de más alta complejidad, y puede que por eso tenemos muchos pacientes nosotros resistentes ya a todo tipo de antibióticos. Y es más difícil de tratar, son multiresistentes.
Bueno, entonces, por eso...
La no medicación, y la no medicación, la única forma de parar es que tu médico te dé una receta. Yo, por ejemplo, si voy a indicarle yo traté varios pacientes que confían en mí como clínico de cabecera, de repente como COVID, pero le mando la receta por WhatsApp, ya con mi firma y mi sello, y así pueden comprarla.
Sí, permiten, yo compré ahora citromicina y demás, sí. con la receta, con la firma.
Con la receta por WhatsApp, con la firma.
De mi médico. No, cuando el delivery me trajo el producto a casa, llevó la receta.
Sí, así mismo.
Llevó la receta física.
Pero cuando vos no estás en contacto con tu médico, entonces sí, lo mismo, ellos imprimen. O sea.
Ah, ellos imprimen después.
Ellos imprimen después. Pero ya está tu sello, tu número de registro.
Sí, no, y me dan. Doctora, cuando nos sentimos mal con cualquier cosa, que abrimos la lata en la que tenemos el. Todas las pastillas de vida y por haber, y le queremos meter cualquier cosa. Eso es real.
Yo le digo a mi hija, pues cada noche, así como ustedes, yo hablo mucho, me plagueo mucho también acá, y siempre me voy a casa y tengo dolor de garganta, y después le digo, mamá, voy a estar con dolor de garganta. ¿Sabes qué es ahí? No, hay COVID crónico, hace 8 meses, 9 meses que estoy con dolor de garganta, le digo. Y ya me hice varias veces la prueba y me salió negativo hasta ahora, ¿verdad?
¿Cuántas veces te hisopaste?
4 veces. Ya me hice anticuerpos, negativo, ¿sabes? Pero todo mi entorno, sí, ahora la directora médica estuvo más de 2 semanas, ya también dio positivo con su familia, y bueno, me salió otra vez, ¿verdad?
Bueno, doctor, cuídate que y no te vaya que automedicar.
Menos mal que soy yo.
Por eso.
Que tengo todo, yo me hago mi gárgara con tanto, yo creo que me hago gárgara así realmente. Pero bueno, nosotros estamos felices, no, yo uso algo que como yo uso brackets, sí tengo muchas molestias muchas veces, es muy doloroso que te diga. Y bueno, nosotros felices en el hospital, yo creo que tengo un equipo de primera, y sin ellos no sería nada, pues yo tengo que agradecer infinitamente todo el equipo, el personal de enfermería, el personal de apoyo, las jefas de las terapias, los jefes de las terapias, que día a día, como ves, sacamos resultados buenos, porque tener 10 altas en un día de pacientes de 86 años, 83, 70, pacientes más jóvenes de 27, colegas médicos que confían en nosotros y venir a internarse acá, y a nosotros nos pone muy bien, nos pone orgullosos de que podemos servir al país, y más todavía, nosotros siempre somos el paño de lágrimas del país prácticamente, ¿verdad?
¿Cuántos neumólogos tenés ahora mismo, doctora, en tu hospital?
Dos neumólogos.
¿Cómo pico dos, doctora Yolanda?
No, pero los neumólogos acá no son los actores principales, acá son los terapistas y los internistas.
Bueno, pero... Sí,
y los neumólogos no son los actores principales. Acá el que te intuba, el que te recibe, el que te clasifica, el que ya entra en la internación, el que te ve todos los días, acá ese es el actor principal.
Pero, ¿y tenés residentes de neumología o no hay ahí?
Nosotros no.
¿No tienen
no
esa...?
Tenemos. No, ellos, eso se hace en INERAM. Pues INERAM, pues, es un referencia. Hospital exclusivo para respiratorios, sí. Nosotros no. Somos más polivalentes.
¿A qué billete? Entonces, tu hospital da pero con la neumólogo.
Sí, tenemos de los primeros también, que lo mismo que están en el INERAM, no hay muchos neumólogos en el país. Pero, ¿de qué te sirve un especialista si el que pasa contigo día a día es el que va a verte estando hospitalizado?
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, doctora, que tenga buen día. Saludo a tus gatos.
Buenos días, Javier. Me alegro que estés bien.
Sí, super. Estoy bien. Estoy acá. Justo mi médico esta mañana me escribió ya y me dijo que en 15 días probablemente tengamos que hacer unos
laboratorios
otra vez.
Un laboratorio. Uh-huh.
Para ver que si hay secuelas que no sean graves, pero que siempre hay. Monitorear un
ya
poco
se te escucha
presión.
Que no, ¿viste?
¿Qué?
Ya se te escucha bien, quiere decir que no tenés secuelas.
Vos sabés que me siento bien. Ayer lo que estuve, cuando llegué a casa sentí que estaba cansado, pero porque era el
esa
primer
fatiga,
día de regreso, ¿verdad?
Pero esa fatiga sí te da. Sí, yo veo mucha esa fatiga que te da. Incluso yo he visto gente de 20 años con mucha fatiga que te pasa la semana. Y no tuviste ni falta de gusto ni dejaste de oler olores, ¿verdad?
Dejé de oler un día y medio.
Ah, qué suerte.
Y descubrí que recuperé el olfato cuando rocié un producto químico para los mosquitos y embaretetre y dije, bueno, ya recuperé.
bueno, está bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo, doctora. Hasta luego.
Igualmente, gracias.
Ahí estaba la doctora Yolanda González.